La mundanalidad es uno de los mayores problemas, retos que han enfrentado los cristianos a través de los siglos. Porque suceden muchas cosas. En nuestro deseo de ser relevantes y alcanzar nuestra cultura, existe el peligro de que nos involucremos tanto con el medio que nos rodea que nos conformemos a la cultura de nuestros días. Que nos conformemos a esa cultura violando los principios de la palabra de Dios y perdamos nuestra identidad. Nos podemos acomodar tanto al medio que nos rodea que dejemos de ser sal y luz. En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, Pablo nos advierte de ese peligro y dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. La Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. La Nueva Versión Internacional dice: no se amolden al mundo actual. Y otra versión dice: ya no vivan como vive el mundo. Porque existe ese peligro de que nosotros nos conformemos, nos amoldemos a ese patrón. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10, vemos cómo Demas, quien había sido un compañero de trabajo del apóstol Pablo, había sucumbido a la seducción del mundo y se había apartado de ellos. Y dice Pablo: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. No se adapten, no se amolden a las presiones del mundo actual que lo quiere llevar a vivir conforme a sus patrones. Pero les voy a decir algo, esto no es algo fácil, porque nosotros somos bombardeados continuamente a través de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes, de las revistas, que nos venden imágenes que no son reales por medio de la publicidad. Nos dicen, nos muestran una imagen de un hombre muy atractivo, de una mujer muy hermosa, y nos dicen: tú nunca vas a ser feliz hasta que no seas así. Porque ese es el patrón que nos vende el mundo. Compra tal o cual producto. Tú no vas a ser feliz hasta que tú no tengas ese estilo de vida. Y aquí vemos a las personas y a los cristianos comprando esos productos y haciendo esos ejercicios para tener esas figuras esbeltas, no por salud, sino para estar como el mundo, que para tener esas figuras esbeltas que tienen esas mujeres o esos cuerpos musculosos que tienen esos hombres, para ellos poder resaltar en el medio en el cual se desenvuelven. Vemos también que nos dice: tú tienes que andar en tal tipo de vehículo. Tienes que usar tal tipo de ropa, con tal tipo de logo o tal tipo de joya. O tienes que irte de vacaciones a ciertos lugares específicos. No importa que tu presupuesto no te dé para no ir a ningún sitio, tú tienes que ir. Y si tú no tienes los chelitos, entonces cógelo prestado y vete y págalo después, que es de las cosas más absurdas del mundo. Uno tomar un préstamo para irse de vacaciones y estar después 12 meses pagando. Endéudate, eso no es nada. La tarjeta la aguanta todo y después tú buscarás la manera de salir de eso. ¿Qué vamos a hacer? Hay cristianos que a través de los siglos han dicho: bueno, entonces vamos a retirarnos. No seamos relevantes en nuestra sociedad. Vamos a retirarnos de la sociedad y vamos a vivir una vida separada, aislados, una vida monástica, pero eso no es la solución. John Stott dice lo siguiente, hablando de esa no conformidad con el mundo. La iglesia tiene una doble responsabilidad en relación con el mundo que nos rodea. Por un lado, debemos vivir, servir y testimoniar en el mundo, y por otro lado, debemos evitar ser contaminados con el mundo. Así que no debemos procurar preservar nuestra santidad escapando del mundo, aislándonos. con esa vida monástica, ni sacrificar nuestra santidad al conformarnos al mundo. Y tú dirás, wow, qué problema. Eduardo, yo tengo la respuesta. Mira, la respuesta es que nosotros debemos poner una serie de reglas para vivir, para combatir la mundanalidad. Esto es lo que tenemos que hacer. No vayas al cine, no bebas una copa de vino, no bailes. Pero esas reglas tampoco van a resolver el problema. Porque no es un problema externo. El problema es un asunto del corazón. Y si tu corazón es capturado por el mundo, tú vas a amar las cosas del mundo. Pero si tu corazón, óyeme bien, es capturado, atrapado por el amor a Dios, te va a traer tu Señor, tu Salvador, y todo lo que sea pertinente a su reino. Y la única forma en que nuestros corazones pueden ser transformados para que nosotros amemos a Dios es cuando nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Es cuando vamos a los pies de Cristo en arrepentimiento por nuestros pecados y con fe en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. A muchas personas les gustaría que llenáramos la iglesia de reglas y de carteles en diferentes lugares. Y no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Y no se puede vestir así. Y no se puede usar el pelo de tal manera. Y hay que usar la falda de tantas pulgadas. Pero ese no es el problema. Óyeme bien, te repito. La mundanalidad es un problema del corazón. Y nosotros estamos llamados a ser sal y luz en esta tierra. Nosotros estamos llamados a impactar nuestra cultura con el Evangelio de Jesucristo, sin dejarnos ser atrapados por los patrones del mundo. Con esto en mente, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando Juan escribe esta epístola, es a iglesias donde había falsos maestros que lo estaban confundiendo, diciendo que ellos tenían cierta iluminación, pero su doctrina y su práctica reveló que ellos no conocían a Dios. Y él está dando pruebas para que los creyentes evalúen esos falsos maestros. De los versículos 3 al 6 del capítulo 2, nos habla de la prueba de la obediencia. Dice que la fe verdadera obedece los mandamientos de Dios. Luego de los versículos 7 al 11 nos dice que la fe verdadera ama al pueblo de Dios. Y de los versículos 12 al 15 nos dice que esa fe verdadera nos lleva a no amar al mundo, sino a amar a Dios. Esa fe no es de este mundo. Y lo que Juan nos está diciendo de una manera directa es lo siguiente: si tú amas al mundo, no amas al Padre, por lo cual tú debes elegir tu amor, el Padre o el mundo. Tú no puedes vivir con un pie en el mundo y un pie en las cosas celestiales. Tú debes elegir, eso es lo primero. Y por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo, es un imperativo, es una batalla que está en curso. Eso no es una emoción, no es un sentimiento, la palabra amor que él usa aquí, es una actitud, es un compromiso que nosotros tenemos. No améis al mundo. Ahora, cuando habla de mundo, ¿a qué se refiere el apóstol Juan aquí? Viene de la palabra cosmos en el original, que significa orden. Y esa palabra llegó a referirse al universo como el ornamento bien organizado, bien ordenado de Dios. De ahí viene la palabra cosmético. ¿Para qué se ponen cosméticos? Para poner cierto orden. Y esta palabra cosmos, mundo, tiene tres significados. El planeta Tierra, con toda la creación física, montañas, plantas, animales que componen la creación. Y Juan no está diciendo aquí que no disfrutemos, que no gocemos de la creación. Eso no es lo que está hablando, porque dice el Salmo 19 que esta creación nos revela la gloria de Dios. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra revela sabiduría. Dios ha creado esos cuerpos celestiales para que nosotros podamos conocerlo a Él y ver su belleza. Esa palabra mundo también se refiere al mundo de las personas, a la raza humana. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay nada malo en amar la creación de Dios. No hay nada malo en amar a las personas. No hay nada malo en disfrutar lícitamente de la creación de Dios. Pero esa palabra se utiliza en tercer lugar para referirse al sistema espiritual invisible, al espíritu de la época. Y es en ese sentido que Juan nos dice, miren, no amen a este mundo, no amen a ese sistema. Porque este mundo tiene un príncipe, tiene un gobernador que es Satanás. Y este mundo, sus valores, su perspectiva, su estilo de vida, es un sistema anti-Dios regido por él. En la primera epístola de Juan, ahí en el capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder de Satanás. Dice Efesios 2:2 que el príncipe de la potestad del aire es que dirige este sistema mundial. Y en 2 a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Si tú estás aquí y tú no has creído en Cristo para salvación, tú formas parte de ese sistema que está en contra de Dios. Porque tú eres un hijo de este siglo, de esta era presente, de este sistema. Y el Dios de este siglo tiene puntos de vista opuestos a él. Hermanos, solo basta ver lo que está sucediendo con la enseñanza en las instituciones seculares. Vemos cómo querían pasar un manual de educación sexual para los niños, para los jóvenes, que era completamente antibíblico. Quieren hacernos pensar que la fornicación, que la homosexualidad, que el lesbianismo son estilos de vida lícitos. Quieren que legalicemos el aborto y muchas cosas más. El mundo está inundado de falsos maestros que tienen falsas enseñanzas, donde nos dicen que el hombre puede entrar en la presencia de Dios por sus propias obras, por su propio esfuerzo, que tú puedes adorar a cualquier Dios de tu imaginación y que tú vas camino al cielo. No te enseñan que la salvación es por gracia, por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y Juan nos dice que nosotros no debemos amar este mundo, porque este mundo no se relaciona con nosotros en esos aspectos. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo y estamos bajo su dominio, viviendo para Él. Las personas de este mundo no lo están haciendo así. Dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando por esa ciudad celestial de la cual leíamos en esta mañana en la lectura continuada de la Palabra. Recuerden que Juan no nos dice que debemos abandonar a este mundo. Pero dice un autor que nosotros hemos sido llamados a estar en este mundo como las personas que recogen desechos radioactivos, que se ponen un traje especial para ir a recoger esos desechos, para no ser contaminados por ellos. Se ponen su traje especial, así nosotros debemos vestirnos día a día del Señor Jesucristo para poder lidiar con las cosas de este mundo. Cuando un bote está en el agua y está navegando, ¿hay problema? ¿Sí o no? No, porque está navegando. Ahora, cuando el bote está lleno de agua, sí hay problema. Entonces, mientras nosotros estemos navegando por este mundo conforme a los principios de la palabra de Dios, vamos bien. Ahora, cuando el agua entra al bote, cuando el mundo entra al bote, cuando el príncipe de este siglo, sus valores son los que nos dominan, ahí sí hay problemas. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice entonces, no améis al mundo? No ames, no vivas conforme a los principios de este mundo, porque como hemos visto, está gobernado por el maligno. Vive conforme a los principios de la palabra de Dios, vive para la gloria de Dios, vive para agradar a Dios. La mundanalidad es una actitud motivada por deseos erróneos. Es algo del corazón, como yo decía al principio. Por eso no lo vamos a resolver con una serie de reglas. Lo vamos a resolver amando a Dios cada día más y teniendo una comunión cada día más estrecha con Dios. Ustedes saben que una persona, un creyente, se puede mantener alejado de ciertos entretenimientos, de ciertos lugares de dudosos, que no beba ni una copa de vino, y aún así tener un corazón lleno de mundanalidad, porque la mundanalidad, como digo, es algo del corazón. Hay personas, uno siempre dice, bueno, esa persona es pobre, es una persona piadosa, pero quizás esa persona está buscando su felicidad en el dinero y quiere tener mucho dinero porque piensa que eso lo va a hacer feliz. Eso es mundanalidad. Y puede que haya una persona que tenga mucho dinero, y no sea mundano. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo como un administrador de los bienes que Dios le ha dado y está utilizando ese dinero para la gloria de Dios. Es un asunto del corazón. Entonces, si tú estabas esperando que yo te fuera a dar una lista de lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, no te la puedo dar. Yo sí puedo tratar con tu corazón. Porque con eso es que trata la palabra de Dios. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que nosotros debemos hacer una elección. O Dios o el mundo. Y Juan nos está diciendo el mandato, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y procede a decirnos las implicaciones de amar el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que él utiliza el término Padre para describir a Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que hemos creído en Cristo para salvación somos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos amados. Dice Primera de Juan 3:1, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo de Dios, y eso somos. Pero por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no nos dijo, ay, cuánto yo te amo, yo te voy a adoptar como hijo. No, Él mostró su amor en qué. En que envió a su Hijo a morir por nosotros cuando nosotros le dábamos la espalda, cuando nosotros no queríamos saber de Él, cuando si Él hubiera estado aquí físicamente, nosotros lo hubiéramos abofeteado, escupido, nos hubiéramos burlado de Él, lo hubiéramos latigado, lo hubiéramos crucificado. Y dice primero de Juan, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Cuando yo no tenía esperanza, cuando yo iba camino a una condenación eterna, Dios por su pura gracia, no porque hubiera nada bueno en nosotros, Él nos amó y envió a su Hijo, quien hizo propiciación por nuestro pecado, quien soportó sobre sí la ira de Dios, la penalidad que nosotros teníamos que pagar para llevarnos a Dios. ¿Y qué nos está diciendo Juan? No améis el mundo. Porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Ese es un amor ágape, un amor sobrenatural, un amor incondicional. Cuando Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. No le des al mundo ese amor sobrenatural, ese amor incondicional que solamente debes dar a Dios. Elige tu amor, eso es lo que nos está diciendo el apóstol. O amas al mundo o amas al Padre. O vives para el mundo o vives para el Padre, pero no puedes amarlos a los dos. El amor al mundo y el amor a Dios son opuestos. Son mutuamente excluyentes. El Señor Jesucristo nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Si tú no conoces al Señor, tú debes preguntarte para quién yo estoy viviendo. Y si tú lo conoces, también debes preguntarte para quién yo estoy viviendo. Yo estoy viviendo para Dios. Yo estoy creciendo en comunión con Dios. O yo estoy viviendo para los placeres que son pasajeros. El punto es, tú no puedes vivir para ambos mundos. Tú no puedes cruzar esa línea. Nuestro Padre Celestial es un amante celoso. Y ese Padre Celestial exige toda nuestra lealtad. Y ese Padre, como hemos visto, ya me mostró su amor en la cruz del Calvario. Ustedes saben que en consejería y en el trabajo pastoral, uno trabaja con diferentes casos. Y hay un caso que vi donde uno de los cónyuges había sido fiel. Y el otro cónyuge estaba muy triste y ha llorado mucho por eso. No solamente porque se ha roto el pacto matrimonial, sino porque la otra persona ha amado más a un extraño, a otro, con el cual no tiene ningún pacto, con el cual no tiene ningún compromiso. Eso es duro, eso es triste, el ser traicionado. Ahora, ¿cómo tú crees que se siente Dios cuando tú amas al mundo más que Él? ¿Cómo tú crees que se siente Dios cuando tú estás viviendo para tener más y más y más posesiones cada vez? Y Él a un lado. ¿Cómo tú crees que se siente Dios cuando tú quieres mantener un estilo de vida conforme al del mundo? ¿Cómo tú crees que se siente Dios cuando somos infieles espiritualmente? Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Dónde están los afectos de tu corazón? ¿Tú estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? ¿O tú estás cautivado por el brillo de este mundo? ¿Por las nuevas modas? ¿Por la decoración de la casa? ¿Por ese nuevo vehículo? ¿Qué te da alegría a ti? Venir aquí a la iglesia, o fue una carga hoy en la mañana. ¿Qué tú estabas haciendo anoche antes de venir aquí, preparándote para venir a encontrarte con el Señor? Porque es un deleite hacerlo. ¿O tú estabas pensando, en vez de prepararte para estar con el Señor, en tener una mejor imagen corporal, y lo que estabas era haciendo ejercicio? ¿O poniendo a tu familia, a tu trabajo, primero que a Dios? ¿Soñando para el futuro? Mira, ese es el peligro del corazón. Ese es el peligro de buscar tu satisfacción en las cosas de este mundo y no en las cosas celestiales. Eso es mundanalidad. Con eso nosotros tenemos que luchar. ¿Qué amor tú has elegido? ¿El Padre o el mundo? En segundo lugar, si tú has decidido amar al Padre y has ido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, Esto implica una lucha. Y esa lucha la vemos en el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo, esos tres aspectos que Juan nos dice, son las pasiones de la carne, los ojos y la arrogancia de la vida. ¿Tú sabes lo que es un deseo, una pasión? Es un fuerte deseo, un fuerte impulso. Y generalmente es negativo en el Nuevo Testamento. Y aquí te dice, mira, tú vas a tener una lucha continua con las pasiones de la carne. Tú vas a querer, tú tienes un intenso deseo del placer físico. Un amor inmoderado por los deleites, por los placeres sensuales de cualquier tipo, como la comida, la bebida, el sexo, las recreaciones, de cualquier objeto impuro. La carne es la parte del hombre que es propensa a pecar, la cual el hombre adquirió cuando se rebeló contra Dios. Es nuestro ser que se revela en nosotros, que quiere pecar. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero nuestra carne quiere hacer otra cosa. Pero antes de seguir de explicar, para explicarlo, déjenme decirles algo. Muchos deseos o nuestros deseos naturales son legítimos y se mantienen bajo el control de lo que Dios nos enseña en su palabra. El deseo de comida, compañía, sexo, seguridad, son legítimos dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Pero cuando violamos esos parámetros, se vuelven pecaminosos cuando queremos satisfacerlos. Miren, hay personas, yo lo veo cada día más a nuestro alrededor, porque hay una cultura como de desenfreno, que viven como si se fueran a morir mañana. Se despiertan. ¿Qué es lo que van a desayunar? ¿Qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que van a comer a mediodía? ¿Qué es lo que van a hacer en la tarde? ¿Qué es lo que van a hacer en la noche? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cuál es el bonche? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la actividad? ¿Para dónde vamos? Se van a morir mañana. Ellos viven así. Sin embargo, echan raíces aquí como si fueran a vivir para siempre. Y construyen casa y compran bienes como si eso va a durar para toda la vida. Esos deseos carnales son pecaminosos. En Santiago, en el capítulo 5, versículo 5, dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Una vida de placer desenfrenado, buscando la satisfacción en sus propios deseos, buscando el propósito de la vida en las cosas de este mundo. Y ese era el motivo por el cual estaban viviendo. Y dice que había engordado sus corazones como para el día de la matanza. Después de ofrecer los sacrificios en esa fiesta solemne, ellos comían y bebían y así mostraban su comunión con el Dios al que habían sacrificado. Eran indulgentes consigo mismos. Pablo le dice a los filipenses que hay hombres cuyo fin es la perdición. Y cuyo Dios es su apetito, cuyo Dios es su vientre, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales solo piensan en las cosas terrenales. Y si Pablo dice a Timoteo, debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, y dice amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Que están viviendo para este mundo. Pablo le dice a los Gálatas que las obras de la carne son evidentes, inmoralidad, o sea, adulterio, fornicación, homosexualidad, impureza, malos pensamientos en acciones, sensualidad, lo que hemos visto. Es la persona que vive para los apetitos, la persona que es indulgente sexualmente, violando los parámetros de Dios. Y lo peor de todo es que no le importa lo que piensen los demás. Y quieren vivir su estilo de vida como a ellos les parece. Idolatría, hechicería. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Cuidado con las pasiones de la carne o la pasión de la carne. Cuidado en segundo lugar con la pasión de los ojos. Una vida gobernada por la codicia, la avaricia. El deseo de querer lo que no tienes. El deseo de querer lo que tienen otras personas. El tener valores falsos y superficiales. el dejarse llevar por los patrones de este mundo. Compre este carro financiado. Este carro le va a dar estatus y usted va a estar más cómodo. Encuentra a la mujer de tus sueños y estará satisfecha. Muchos sueños que nunca se cumplen. Cuidado con la pasión de los ojos, mis amados. Es una pasión destructiva. Y tenemos ejemplos en la Escritura. El caso de Acán. Acán había tomado un manto de sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de peso de 50 siclos. Dice, yo la vi, yo la codicié, yo la tomé y la tengo escondida en mi tienda porque eso había llevado a los israelitas a perder la batalla de Ai. Él vio eso y él lo quiso y él no podía tenerlo porque él no debía haber tomado ese botín. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esto? Para él, la muerte. El caso de David, en vez de estar en la guerra, como se predicó, estaba en el terrado y vio a una mujer que se estaba bañando. Y vio a esa mujer y la codició y esa mujer quedó embarazada. Tuvo un hijo ilegítimo el cual murió. Él también había mandado a matar a Urías, el esposo de Betsabé de esa mujer. Tuvo problemas también con su familia. Por eso es que el Señor nos dice, cuidado. Que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por eso Job dice, yo hice un pacto con mis ojos, ¿cómo habría yo de mirar a una virgen? Yo no sé lo que él veía porque las mujeres en ese tiempo usaban esas faldas largas y aún así él hizo un pacto con sus ojos porque él sabía que podía tener problemas si sus ojos estaban viendo las cosas que no eran correctas. Cuidado, mis hermanos, porque este mundo nos vende demasiadas cosas y todo lo que ve, uno quiere tenerlo. Te compras una camisa y ves un programa de televisión, otro anuncio, y al otro día ya tú quieres otra camisa, o quieres otro reloj, o quieres otra casa, o te ves que tú no estás como debes estar físicamente. Aparta mis ojos, dice el salmista, para que no vean la vanidad. Satanás siempre quiere que tú desees cosas que están más allá de ti. Porque él sabe que nuestros ojos tienen un apetito que nunca se sacia y nosotros tenemos que aprender a darle un decreto a nuestras almas en ese sentido. Porque este mundo, eso es lo que está haciendo, ofreciéndonos, y ahí estamos nosotros. Como ovejas que van al matadero queriendo seguir esas cosas. Cuidado con la pasión de la carne. Cuidado con la pasión de los ojos. Cuidado con la arrogancia de la vida. ¿Tú sabes lo que es la arrogancia de la vida? El deseo de jactarse, de ser alarde, de ser alguien, cuando realmente no tenemos nada por lo cual sentirnos orgullosos. La mundanalidad es la celebración del yo, todo acerca de mí. Cuando tú te vas a poner, hermanas, un vestido, tú te lo pones pensando en la gloria de Dios. O tú te lo pones bien ajustadito, bien apretadito para romperle los ojos a todo el mundo. ¿Para qué tú te lo pones? Oye, déjame ver si me queda holgado. Déjame ver si no se me marcan mis formas. Déjame ver si queda largo. Porque yo quiero glorificar a Dios en mi manera de vestir. Y yo no quiero que ninguno de los hombres que está ahí sea provocado por la manera como yo me visto. No, que no sea provocado por la manera como yo me siento. Hay hermanas o mujeres que dicen ser creyentes que uno la ve vestida y uno se avergüenza. No hay ninguna diferencia con el mundo, no la hay, son iguales. ¿Dónde está tu corazón que tú estás siguiendo ese patrón? Por eso nosotros no vamos a dar reglas. Y hay pasiones que nosotros tenemos o que antes teníamos que eran pasiones fuertes. Pasiones que llevaban a decir, no, yo quiero eso, yo sé que Dios dice en su palabra que no debe ser, pero yo lo quiero conseguir. Hemos visto casos de personas que han dicho, yo estoy soltero, yo estoy soltera, pero mira ese hombre, él no es creyente, pero yo quiero casarme, no importa que yo viole los principios bíblicos, yo lo voy a hacer. Yo quiero esa casa, no importa que tengamos que endeudarnos para pagar la hipoteca, no importa que quebremos, yo quiero esa casa. Y ha pasado el tiempo y usted mira para atrás y dice, oye, pero qué tonto. Mira lo que yo deseaba con tanta pasión. Mira por lo cual yo estuve dispuesto a violar la ley de Dios. Este mundo y sus pasiones está pasando. Y va a llegar el momento donde todo, óyeme bien, todo se va a ir. Sin embargo, dice el texto, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos visto que tú debes hacer una elección. O tú amas al mundo o tú amas al Padre. Pero amar al Padre involucra obedecerle también. Fíjate, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú me amas, tú lo vas a demostrar. ¿Sabes cómo? Guardando mis mandamientos. Es lo que dice el Señor. Si tú guardas mis mandamientos, tú vas a permanecer en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, dice Cristo, y permanezco en su amor. Yo voy a amar al Padre, y todo lo que yo vaya a hacer en todas las actividades de mi vida, con mi familia, en los negocios, en todas las áreas, cómo yo me visto, cómo me relaciono con los demás, yo lo voy a hacer pensando que debo glorificar a Dios porque yo le amo, porque ya Él me dio lo más preciado que yo puedo tener, que es la vida eterna en Jesucristo. Y las cosas de este mundo se van a ir. Imagínate que tú tienes la vida de mayor éxito en el mundo. La familia más hermosa, tú no te enfermas. Si tienes una profesión, eres un profesional destacado, has ganado mucho dinero, si eres un empresario, tienes el carro que tú quieres, la casa que tú quieres. Has cumplido todos tus deseos mundanos. ¿De qué te sirve si te vas a morir? ¿De qué te sirve si te vas a ir en un segundo cuando tú cierres los ojos aquí? Y vas camino a una condenación eterna. Pero si has ido a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, obedeciendo sus mandamientos y viviendo para Él, tú vas a estar en el cielo por toda la eternidad, disfrutando en esa ciudad celestial al lado de Jesucristo. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena ser sal y luz en este mundo. Dice un autor lo siguiente: todo lo que demanda nuestro tiempo y energía y recursos, eso es lo que amamos, eso es lo que nos controla. Y si somos honestos y comparamos nuestras vidas con las personas a nuestro alrededor que no son creyentes, veríamos que no somos tan diferentes a ellos. Las mismas aspiraciones, los mismos sueños, queremos los mismos carros, las mismas casas. Hacemos la fiesta de la misma manera. Vemos las mismas películas, nos vestimos igual. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. No somos diferentes a ellos. Y dice, sospecho que una de las razones por las cuales somos tan ineficaces en el evangelismo es porque nos parecemos tanto a las personas que están a nuestro alrededor, que no son creyentes, que tenemos muy pocas cosas que nos diferencien de ellos. Es muy poco lo que nosotros podemos mostrar de nuestra fe. Es muy poco lo que hay en nosotros que sea atractivo para ellos. Y dice, como resultado de esta acomodación desafortunada, el cristianismo se reduce a un poco más que una muleta espiritual para ayudarnos a través de los campos minados de la movilidad ascendente. Dios está allí para ayudarnos a conseguir nuestras promociones. Dios está allí para ayudarnos a conseguir una casa en un buen vecindario. Dios está allí para ayudarnos a pagar nuestras cuentas. De alguna manera Dios se ha convertido en un ayudante para nosotros cumplir nuestras agendas, en vez de convertirnos nosotros en seguidores de su agenda y trabajar para la expansión del reino de Dios. Y hacer todas las cosas pensando en glorificar su nombre. Todo esto nos indica que hay algo que está mal, sumamente mal. ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Qué amor es el que te controla? Recuerda siempre que Cristo nos amó y mostró ese amor entregándose por nosotros. Imagínate que en esa pantalla se pasara tu vida en los últimos 30 días, ¿qué veríamos allí? Ahí veríamos lo que tú buscas con más fervor. ¿Qué es lo que tú estás buscando con más fervor? ¿Las riquezas y los honores de este mundo? ¿O las riquezas de la gracia y la aprobación de Dios? Son preguntas para nosotros evaluarnos que da el pastor Pink en su exposición de Primera de Juan. ¿Cuál es tu mayor atracción? ¿Los placeres temporales de este mundo que no llenan ni satisfacen? ¿O los placeres de la comunión con Dios y todo lo que Él te ha dado en Cristo? ¿Qué tanto tú conoces al Señor? Si yo te preguntara de un artista famoso, de un cantante famoso, tú sabrías todo acerca de él. Pero ¿qué tanto tú conoces al Señor? Para amar a alguien yo debo conocerlo. Yo debo relacionarme con esa persona. ¿Qué tanto tú te relacionas con Jesucristo? ¿Qué tanto tú lo conoces? ¿Qué tanto tú proclamas su gloria en tu vida? Pero yo te voy a preguntar algo más. Y ojalá hubiera salido el corazón nuestro en esa pantalla. ¿Dónde está tu confianza? ¿En el dinero que tienes en la cuenta bancaria, ese depósito? ¿En tus posesiones? ¿En tus inversiones? ¿O en el Dios fiel que ha prometido suplir todas tus necesidades? ¿Qué te causa un dolor más grande? ¿El tener una pérdida temporal o una ruptura de tu comunión con Dios? ¿Por tu pecado, por lo que has hecho? ¿En qué tú estás gastando tu dinero? ¿En lujos, en comodidades personales o en promover el Evangelio para que Dios sea glorificado hasta en lo último de la tierra? ¿Qué domina tu mente? ¿De qué está llena? ¿De la palabra? ¿O de tus aspiraciones mundanas, sus pensamientos? ¿O de resoluciones y esfuerzos para tú crecer en la gracia de Dios y en su conocimiento? ¿A quién tú vas a amar? ¿Al Padre o al mundo? La mayoría de nosotros que hemos confiado en Cristo, hemos hecho esta elección, pero tenemos que mantenerla. Hay pasiones de la carne, de los ojos, la vanagloria del mundo. No nos rindamos, hermanos, y todo lo que hagamos, evaluémoslo a la luz de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la luz del Calvario. Evaluemos a la luz de ese amor sobrenatural, trascendente que Él mostró en la cruz del Calvario. No te rindas ante las tentaciones de este mundo. Cumple la voluntad de Dios y recuerda, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios nos ha llamado a ser diferentes, a vivir para Él, a entregar nuestras vidas a Él, a ser sal y luz en esta sociedad. Hermanos, empecemos a hacerlo si no lo estamos haciendo. Confesémosles a Él nuestro pecado. Nuestro Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de perdón. Es un Dios de primera, segunda, tercera, cuarta oportunidades, porque ya Cristo compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Ya nuestros pecados pasados, presentes, futuros, ya han sido perdonados. Vamos adelante testificando con nuestras vidas de nuestro amor por el Padre Celestial.